UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Jo investigo. El podcast para conocer las investigaciones sobre sostenibilidad del programa Investigo en la UPV.
¿Qué es la reutilización adaptativa de edificios?
¿Qué son las energías?
¿Cómo se implementa la movilidad sostenible en
infraestructura verde para mitigar las temperaturas?
¿Tiene beneficios la agricultura
¿Qué
urbana?
¿Qué es la huella de carbono?
Yo investigo. Un podcast presentado por Sari Zorio.
La Universitat Politécnica de València aspira a ser una institución neutra en emisiones de CO2 y para ello necesita analizar e implementar medidas relativas a la movilidad que contribuyan a su transición energética. Precisamente de ello va este Yo Investigo. Antes que nada, te recuerdo que Yo Investigo es una serie de capítulos sobre el programa Investigo convocado por la UPV, un programa destinado a jóvenes investigadores e investigadoras menores de 30 años y financiado con fondos europeos, y convocado a través de su Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus dentro de las ramas destinadas a la transición ecológica y a la transición energética. Antes de empezar, y como siempre, el contexto.
La Universitat Politécnica de València es como una pequeña ciudad. Acoge a más de 40.000 alumnos, casi 3.000 profesores e investigadores y 1.500 profesionales de la administración y los servicios. Todos ellos se tienen que desplazar a los campus, y no solo eso. También entre edificios, campus, gestionar todos estos movimientos e intentar emitir la menor cantidad de emisiones de CO2 y contribuir así a ser una institución neutra en emisiones es todo un reto. Por ello, se solicitó un investigador o investigadora con titulación en arquitectura, urbanismo, ingeniería de caminos con especialización en transporte o similar para investigar, desarrollar y ayudar a implementar estrategias para la movilidad relativa a los campus de la UPV, es decir, movilidad interior, desplazamientos diarios al campus o desplazamientos a eventos académicos.
Nuestro Yo Investigo, que estás escuchando ahora, se centra en esta línea de investigación que lleva a cabo el joven investigador Marc Domínguez Sánchez. Hola Marc, gracias por acompañarnos.
Hola, un placer.
Antes de empezar, te conocemos un poco más.
Marc, nuestro protagonista de hoy, confiesa que desde niño soñaba con ser inventor, inspirado por su padre, quien regenta un taller. Nacido en Almásera hace 26 años, estudió en el American School of Valencia, donde empezó a desarrollar su interés por las disciplinas técnicas. Es graduado en Ingeniería de Obras Públicas y actualmente está finalizando el máster en Caminos, Canales y Puertos. Aunque su ingreso en el grado fue peculiar, ya que al inicio solo pudo asistir como oyente hasta conseguir plaza, esta experiencia no frenó su trayectoria. En el verano de 2023, trabajó en Ferrovial, colaborando en el proyecto del Nudo de Xàtiva. Ahora ha comenzado una nueva etapa enfocada en la investigación que desarrolla en la Universitat Politécnica de València. Estás escuchando Yo Investigo.
Marc, cuéntanos qué te hizo escoger la investigación como forma de vida, dónde trabajas y tu área de investigación en concreto.
Yo he sido estudiante de la UPV, primero con el grado de Obras Públicas, luego con el máster de Caminos, y cuando apareció la oportunidad de seguir formándome y trabajando de la investigación, me pareció una gran oportunidad. Tenemos la oficina en edificación, la escuela, y este proyecto es sobre movilidad sostenible, que está relacionado con transportes, que es una rama de caminos que quizás es menos conocida cuando se habla de caminos, pero que en compatibilidad con materia de urbanismo y de todo el tema de carreteras y de esas cosas, considero que puedo aportar mi perfil cosas muy importantes. Y es algo que siempre me ha gustado.
¿Y qué se entiende por movilidad sostenible y por qué es crucial en este contexto actual de cambio climático?
La movilidad sostenible sería aquella disciplina que dentro de las teorías de la movilidad hace un énfasis en hacer la movilidad, el llegar a los sitios y cómo nos desplazamos, pone el énfasis en que sea de forma segura, de forma ecológica, ¿no? Atendiendo a los recursos de los que disponemos y de forma eficiente, ¿no? Tenemos una ruptura con la movilidad clásica que hace que tengamos que pensar más en, pues, estamos poniendo en valor el peatón, estamos trabajando por mejorar la salud de los individuos, el medio ambiente es una parte fundamental de esto, pero también el derecho a llegar a los sitios. Claro, es sostenible, por pura definición de la palabra, porque está hecha para durar, porque está hecha para no ser una cosa que se va a agotar, ¿no? Cuando trabajamos en aras de la sostenibilidad, estamos muchas veces pensando en que transportes basados en el petróleo y basados en energías finitas no pueden perdurar de la forma en que estaban haciéndolo. La masificación de las ciudades a veces está empeorada por cuánto de la calle le hemos cedido a las carreteras. Muchas de estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar hacia un modelo que podamos aguantar en el futuro. Entonces es muy importante, ahora que estamos siendo conscientes de las consecuencias del cambio climático, trabajar por ser conscientes de nuestros recursos y de cómo afectan al medio en el que vivimos.
Pues por lo que dices, con toda la cantidad de coches que vemos cuando salimos a la calle, pues contrasta ese modelo con el de evitarlo, con el que tenemos actualmente. Pues, ¿de qué premisa parte entonces el modelo de movilidad que se está utilizando hoy en día?
Actualmente estamos en ese punto de transición en el que sí que se está dando valor a las teorías nuevas de movilidad, pero venimos de una movilidad clásica basada en atender a una demanda, ¿no? Si la gente quiere llegar en coche a los sitios, hay que darles carreteras y hay que darles aparcamientos. Y dentro de la transición del suelo ha habido una facilidad, ¿no?, para dar mucho espacio a las carreteras, que muchas de nuestras calles se conciban ya como un espacio para el coche. La gente, por ejemplo, va a un sitio y espera que haya un sitio donde aparcar, a pesar de que ese sitio sea muy concurrido, con mucha gente que va a pie y a las que les estás incapacitando, ¿no?, ese uso peatonal. Entonces, esa demanda como una fuerza a la que hay que asistir se cambia de perspectiva. Hay que aquí plantear qué es lo mejor, no solo qué es lo que se pide, sobre todo ahora que el suelo está mucho más disputado, por decir. Entonces ya se está trabajando por peatonalizar muchas calles, el restar ese espacio a los coches y aportárselo, pues, a, por ejemplo, parques, bares y espacios planteados desde el peatón como protagonista. Porque realmente la mayoría de nuestras vidas las vivimos como peatones y son esos momentos en los que podemos ser el conductor. Sino mucha gente sí que plantea su vida desde cómo llego en coche y luego qué. Luego qué haces cuando llegas. Porque si en la calle está preparada para el coche, no está preparada para ti, individuo peatonal.
Entiendo que con esto irá acompañado para mejorar los que no haya más CO2 que salen de los coches y por medidas públicas, transporte público, aumentar la frecuencia, fomentar, ¿no?
Claro, ese es un eterno debate de que el coche se puede llevar desde el individuo. Si tú quieres poder llegar a un sitio en coche, pues dentro de que en la mayoría de sitios ya hay carreteras, tú solo tienes que comprarte un coche. El transporte público necesitas movilizarte como conjunto. Y actualmente mucha defensa de muchos conductores de coche es que no hay frecuencias adecuadas, los costes, pues, pueden ser difíciles de asumir, a pesar de que, pues, como digo, es más eficiente. Pero se entiende que si eres la persona que empieza la ola, estás pagando tú a aquella gente que venga detrás. Por eso es muy importante la colaboración con las entidades públicas. Pero es cierto que aquí esto no puede ser una cosa que venga solo del individuo, sino que hay que hacer un sistema de colaboración. El transporte público requiere de eso y es un poco inamovible ese muro con el que vamos a topar. Pero desde luego que hay que admitir que lo que ocupa un bus con sus 70 personas no es lo que ocupa un 70 coches, que realmente actualmente, excepto viajes largos, la ocupación en los coches está siendo muy baja.
Y centrándonos más en el campus universitario, Marc, ¿cómo se reparten actualmente los diferentes modos de desplazamiento a la universidad? ¿A pie, a bicicleta, en coche? ¿Conoces el porcentaje y si ha ido variando a lo largo de los años la tendencia hacia posiciones más sostenibles?
Dentro de que tenemos tres campus muy diferentes entre sí, estaríamos hablando de números que dependen de estas circunstancias y que a veces pueden engañar por lo de que el COVID nos obligó a mantener ciertas distancias y esto ha afectado negativamente al uso del transporte público. Este tener que mantener una separación nos lleva a resentir lo apretado que puede estar el tren o el bus y de cierta forma, pues ha favorecido en parte al transporte peatonal y movilidad activa, pero también ha favorecido en cierta medida al coche. Entonces, aunque se están recuperando estos valores, los resultados del diagnóstico sí que lo sacan a relucir, que es que en el diagnóstico del 2022 aún estamos remontando ese efecto. El campus de Vera, el más numeroso de los campus UPV, tenemos que un tercio del transporte es en coche. Uh-huh. Tenemos un 27% en transporte público, un 22% en bicicleta y el restante, casi un 20%, es peatonal. Aún estando en el exterior de la ciudad, está accesible mediante peatonal y una gran parte de los estudiantes, que o porque viven cerca o porque vienen a pie aquí, y igual con transporte público. Podrían haber mejores comunicaciones. Se plantea mucho lo de una lanzadera que fuera desde la Estación del Norte para aquellos que vienen de zonas que se acceda con tren, para que tuvieran más facilidades. Pero se nota que hay voluntad y pues al final es que también es una cuestión de medios. El coche
es caro. Eso, si me perdona, se realiza en el campus de Gandía, ¿no? Hay un autobús que desde la estación de metro de Gandía va al campus.
Exacto, exacto. Y eso se nota en los valores de Gandía, que siendo que no tiene tantas opciones, sigue teniendo un 23% de transporte público. El coche, sin embargo, en Gandía es elevado, con un 40% del uso, y tiene bastante presencia de a pie, con casi un 30%. En cuanto a pie, el que más brilla es Alcoy, que uh-huh. porque está en medio de Alcoy, uh-huh. Muy integrado en el núcleo urbano, tiene un 50% de acceso a pie. Uh-huh. Poca gente se plantearía ir de otra forma. Bueno, miento. Por pura falta de presencia de transporte público hacia Alcoy, que es cierto que es un poco problemático, el coche ha absorbido gran parte de...
Para los que viven fuera de la localidad de
Exacto.
De Alcoy. ¿Y qué mejoras reclaman los estudiantes y trabajadores de la UPV?
Cada usuario, que muchas veces se han afianzado un poco en su método de transporte, pelea por unas medidas. Algunas de ellas pueden escapar del control de la UPV. Los peatones muchas veces han pedido mejorar la frecuencia de los semáforos en Tarongers o cosas del estilo. Los ciclistas, sobre todo, denuncian últimamente, ciclistas y usuarios de patinetes, que a muchos efectos se acaban tratando juntos, denuncian robos y problemática con pues alguna ocasión en la que ha desaparecido el vehículo. Y pues los coches tienen sus problemáticas, las motocicletas...
¿Las más destacadas de los coches?
Actualmente se ve como los conductores de coches eléctricos empiezan a tener más voz y como hace falta darles medios para cargar sus coches eléctricos, también por normativa. Es decir, la UPV tiene muchísimos aparcamientos y por cómo se plantea la normativa nacional, el marco legal obliga a dar, o sea, muchos puntos de carga de coches eléctricos que pues actualmente los números todavía siguen dándolos un poco... O sea, los números de usuarios no salen tan altos como para la proyección que plantea a nivel nacional, pero porque se entiende que el cambio del parque de coches de vehículos ha de transicionar lentamente a coche eléctrico. Entonces, también desde la UPV se ha planteado que hay que poner en valor esto y se han puesto esos 12 puntos de carga de coche eléctrico. Uh-huh. Pero en realidad los coches como conjunto general suelen ser un grupo bastante poco quejica.
Para proponer mejoras y así dar respuesta precisamente a esas reclamaciones de la comunidad universitaria, habrás tenido que detectar primero las deficiencias en la movilidad de los campus. ¿Qué método o herramientas utilizaste y qué conclusiones obtuviste?
Como he mencionado antes, tuvimos un diagnóstico que se encargó para poder tener información sobre qué opina una agencia externa de cosas que se podían mejorar sobre la movilidad en nuestro campus y desde allí, en colaboración con diferentes agentes de la UPV, se diseñó un plan de movilidad sostenible. Este es fundamental para mi trabajo porque al final determina en 42 objetivos que luego se dividen en 130 puntos, unos marcadores de cosas que hay que hacer para mejorar esta nueva cara, ¿no?, a la movilidad sostenible. Y estos están planteados entre 2023 y 2027, porque hubo que reajustar los tiempos con todo el tema del COVID, que al final pues fue totalmente disruptivo para la movilidad. Entonces, actualmente de los objetivos de 2024 hemos cumplido el 71% y van avanzando progresivamente. Tenemos también instructivos a la hora de saber qué problemáticas hay, pues vamos escuchando a nuestros alumnos y trabajadores y también trabajamos con la mesa interadministrativa, que sería una reunión que se organiza anualmente con las diferentes entidades con responsabilidades de transporte, de forma que puedan ponerse en comunicación, podamos transmitirles qué propuestas tenemos y también pues que puedan salir ideas de mejora. Y también se atiende a diferentes organismos que velan por el transporte. Por ejemplo, hace poco hubo contacto con la plataforma Indignats en Renfe, que se quejaban de que han habido un aumento en los retrasos uh-huh. y una disminución en la frecuencia en la llegada de cercanías, sobre todo volcado hacia miembros de la comunidad universitaria, pero realmente esta queja la extienden a otros aspectos. Son sobre todo trabajadores UPV que al final son los que se organizan para ver un cambio consistente, porque al final los estudiantes, por ser un marco de 4, 5, 6 años, tienen un marco limitado de lo que son las condiciones. Entonces, ellos van a estar viniendo a la UPV, si no es que se dedican a la investigación, un tiempo limitado. Uh-huh. Entonces, las condiciones materiales pueden no cambiar tanto, pero esto sí que han visto, sí que denuncian una bajada en la calidad del servicio y pues quieren enmendarlo.
Con lo cual, las herramientas que tú tienes son reuniones con estos grupos que se encargan de la movilidad local para mejorarlo. ¿Tenéis ahí?
Sí, aunque debo decir que las reuniones con las administraciones que serían responsables de Alcoy y Gandía aún no se ha podido organizar, pero sí que se ha planteado, se ha contactado a los miembros y se ha hablado de concertar una fecha para ello. O sea, esto ha sido con las administraciones de Vera.
Pues eso, son el método, las herramientas, las entrevistas, reuniones. ¿Y qué conclusiones habéis obtenido del estudio?
Las conclusiones de lo previo quedarían escritas en el plan estratégico de movilidad, que pues tiene pasos bastante claros sobre qué hay que hacer y realmente lo que queda es diseñar cómo se hace. Y en otros casos, pues según la situación, vamos trabajando en medidas para ello. La mesa interadministrativa de este año no se pudo celebrar por los desafortunados eventos de la DANA y pues tenemos todavía que concretar una nueva fecha.
¿Nos podrías comentar algunas de las soluciones que se están implementando actualmente para promover la movilidad sostenible en nuestro entorno universitario?
Actualmente, a la hora de favorecer sobre todo la movilidad activa, estamos trabajando en mejorar los aparcabicis, a unos que tienen el soporte vertical, de forma que sea más difícil romper candados que están junto a esta bici. Se hace una campaña de información de cuáles son los candados adecuados y muchas veces si se encuentra alguna bicicleta de condiciones inseguras que no está candada, los de seguridad le ponen un candado suyo y te ponen una notificación de ven a seguridad y te escandamos y pues igual te toca aguantar un comentario de cómo dejar la bicicleta sin seguridad. También se ha planteado las coloquialmente llamadas jaulas, que serían pues unos espacios verjados a los que se puede acceder si eres miembro de la UPV y que tienen unos aparcabicis, aunque también sirven para patinetes, que además tienen un enchufe para, en el caso de que sea una bicicleta eléctrica o un patinete, poder cargarlo y así esperando mejorar la seguridad. Tienen usos muy dispares. Existe una en diseño desde hace unos años que es muy utilizada por los miembros. Hay desde hace un poco más una en el parking de rectorado, en el P1B, está entre edificación y rectorado. Y tenemos en el 7C1, que también en ADE, que creo que es solo para trabajadores, pero que recibe un uso más o menos constante. En el caso de la movilidad activa también se está planteando, se retiró hace tiempo, los carriles bici, que esto puede ser contraintuitivo. El uso de la UPV en el campus de Vera es peatonal en preferencia, pero se entiende que una bicicleta y un patinete, yendo en condiciones convencionales, no es molesto para la circulación, dando así más espacio al peatón y, sobre todo, lo más importante, apartando el coche, quitando ciertas instancias de que vehículos de seguridad, mantenimiento, esas cosas sí que pueden circular, se hace un espacio mucho más cómodo y, en la medida de lo posible, libre de emisiones. Mucho del parque de mantenimiento de seguridad es eléctrico ahora. Uh-huh. Porque al final las emisiones muchas veces no están, o sea, el CO2 no es un problema tanto de conjunto, que es problemático, pero sobre todo molesta en lo local. Es decir, el ambiente está cargado en las zonas en las que se usa. Los NOx, los nitritos y otras emisiones que salen del consumo de combustibles fósiles puede ser un problema si lo inhalas directamente. Entonces es muy importante el mantener los usos separados. Si el coche lo mantenemos como una opción, que sea lejos de donde vamos a estar haciendo una vida, ¿no? Uh-huh. Si queremos que el campus sea una cosa que invite a estar
tranquilamente en el campus, tomándote algo, sin humos alrededor, pues lógicamente la bicicleta, patinete y los eléctricos. Lo que entiendo es que los que hacen uso de este transporte tienen que también saber que la prioridad es el peatón, con cuidado.
Exacto, ¿no? Exacto. y actualmente, lo podéis ver por el campus, se ha eliminado el recorrido, o al menos se ha deseñalizado la separación entre bicicleta y peatón, porque todo lo que era de bicicleta es peatonal, compatibilidad para la bicicleta. Y que nos quedan un par de viales de coches que sobre todo están en la zona norte, que entonces uh-huh. tienen menos tráfico peatonal, que sería calle Pedro Duque y dos más cortitas, uh-huh. que sí que se han tenido que mantener por otros motivos. Y esto sería sobre todo dentro de la movilidad activa.
Aquí en el campus de Vera.
En el campus de
Vera. Pero en el campus de Gandea y en el campus de Alcoy, ¿alguna solución que se esté implementando por allí?
Sí, disculpa que me olvidaba de... No. Se han puesto en varios sitios diferentes las cajas de mantenimiento de bicicletas.
¿En dónde? ¿En Gandía o en los dos? En
hay,
ambos.
En Gandía, en Alcoy, y aquí en Vera creo que tenemos dos disponibles. Una en la casa del alumno. Es un proyecto que se piensa poner en varios sitios, pero por ahora esto está arrancando. Y sería el... Tiene hinchador...
Me estás hablando de...
Cajas para reparar bicicletas.
Vale, estamos hablando de un taller de bicicletas.
Exacto.
De acuerdo con mejoras de soluciones. Pues es una buena idea.
Sí, sí, sí. Te permite que si tienes cualquier pinchazo o cualquier cosa así, te da las herramientas para hacerlo y está disponible para todo el mundo. Y al final hace que... ¿Cómo decirlo? Cuando tú es una de las cosas que tú, cuando tú te planteas de... debería usar llevar ir a la uni en bicicleta. Uh-huh. Y si tengo un pinchazo... Yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? A quitarte ese miedo de... Bueno, pues lo solucionas y si tú no sabes, igual siempre habrá alguien que te pueda ayudar. Porque al final somos una comunidad muy grande. Entonces, yo creo que eso sí que hace más apetecible la movilidad activa de una forma que no es simplemente obligarte, ¿no? Sino darte medios para hacerlo más conveniente.
Y que a lo mejor tampoco es tan difícil arreglarlo en un segundo, con un parche o con algo se puede arreglar y continuar.
Es tener el parche, sí. Y en Alcoy, además, tienen un modelo de aparcabicis más interesante que las guarda en altura, también complicando pues la labor de si alguien quisiera robarla, pero que también optimiza mucho el espacio porque tienes las bicicletas en varias alturas. También se quieren de las mal llamadas jaulas instalar en Alcoy y Gandía, pero por ahora es una cosa que solo existe en Vera. Tenemos también a la hora de favorecer al peatón ahora mismo un proyecto de coordinar para los servicios de carga y descarga uh-huh. unos horarios y unos tiempos límite de forma que no entorpezcan el paso más de lo necesario. Uh-huh. Y se está trabajando en eso, en coordinar ya no solo la señalización para que sepan las rutas y tal para no estorbar, sino además que tengan cuadrados los tiempos, intentando no dificultar su labor de carga y descarga cuando tienen que traer suministros, pero desde luego que poniendo en valor que ese espacio es un espacio del campus peatonal, ¿no? Uh-huh. Hay que cuidar a nuestros peatones.
Pues sí. Cambiando un poco el asunto, ya no los has mencionado antes, pero ¿hay colaboración con instituciones, organizaciones locales para ofrecer soluciones a las insuficiencias que podamos encontrar en el campus?
Se intenta, en la medida de lo posible, poner en valor lo de que de puertas adentro, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, pero hacia afuera, y mucho de la movilidad es de puertas afuera, necesitamos la colaboración. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos comunicación con las diferentes entidades responsables y, sobre todo, se trabaja con la mesa interadministrativa. La mesa interadministrativa, al final, reúne la de Vera, que es la que se ha celebrado ya en varias ocasiones, representantes de EMT, de Cercanías, de Metro Valencia y también del Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, que son los diferentes organismos que tienen palabra, ¿no?, en qué cosas se hacen y qué no. Y muchas veces es conseguir que se coordinen entre sí a la hora de tomar esas medidas. Desde la UPV se intenta dar facilidades para ello porque sabemos que somos un elemento generador de movilidad. La gente hace cada día al menos ida y vuelta desde nuestro campus. Entonces es importante entender esa colaboración de cómo los diferentes organismos tienen que ponerse de acuerdo para que todo funcione. Estoy con ganas de que Alcoy Gandía despegue para poder también poner en marcha ese mecanismo, porque es un foro de conversación muy, muy útil para la hora de coordinar y, bueno, y también un poco para enterarnos de qué medidas nuevas están proyectando uh-huh. y cómo adaptarnos, ¿no? El campus al final tiene esa responsabilidad de, o sea, el campus, la UPV sí, en general, claro, de entenderse como uno de nuestros residuos, por así llamarlo, de lo que tenemos que gestionar responsablemente es el peso que tenemos sobre las diferentes redes de transportes. Y entonces es importante el estar en comunicación activa con los diferentes organismos para que ese transporte se gestione bien y satisfactoriamente para todos los usuarios.
Como ya has comentado anteriormente, pues hay un porcentaje reseñable de desplazamientos en bicicleta en los diferentes campus universitarios. Y un medio que está en auge es el patinete, que se crea a veces, lo vemos no solo en el campus universitario, se ve cuando vas por la ciudad, que tienen sus propios conflictos entre ambos. ¿Qué nos puedes contar sobre la bicicleta y el monopatín aquí en el campus universitario? ¿Pueden convivir bien?
El patinete actualmente es una realidad y a falta de que cambie la legislación y deje de estar tan de moda, desde la UPV se plantea favorecerlo. Favorecerlo porque a pesar de no ser un método de movilidad activa como la bicicleta, que tiene todos los beneficios de salud que puede tener el estar haciendo deporte, es preferible a un método basado en el petróleo e incluso un coche eléctrico, que siendo eléctricos ambos, el patinete no está... Pesa lo que pesa y entonces lo que gasta es acorde a ese peso. El coche eléctrico tiene sus 4 plazas o más, que en la mayoría de viajes, sobre todo en el entorno universitario, no se están llenando. Entonces, es muy preferible a otros métodos. Pero existe ese recelo a la hora de favorecerlo porque el usuario de coche no suele pasarse al patinete, suele ser el usuario de bicicleta el que se pasa al patinete. Dentro del entorno urbano están compartiendo espacios y tienen funcionamientos diferentes. Entonces, muchos códigos de circulación, cosas que se han entendido entre unos y otros y que a veces se han transmitido a la normativa, afectan la distancia de frenado, la seguridad, tienen que ser ajustados a pues, un transporte que ya tiene cada vez más peso de patinete. Entonces, se dan facilidades, pero hay que entender que es una opción válida. Pero, si se me permite, es mejor la bicicleta. Es la bicicleta de toda la vida.
Eso siempre.
Sí, puede ser.
Para acabar, antes mencionabas que la movilidad sostenible no se centra únicamente en reducción de emisiones, sino que también busca crear entornos más seguros y democráticos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo se está implementando esto en nuestra universidad?
Las emisiones, que es lo que se suele entender cuando hablas de sostenibilidad, son importantes, no vamos a negar. Pero muchas veces no es solo eso. Tipo, si nos importan las emisiones es por el coste que tienen sobre las vidas, ¿no? El empeoramiento en la calidad del aire y todo eso tiene un precio. Pero en nuestro caso también tiene un precio tener un accidente, que te atropellen o una fractura. Entonces, muchas veces va de la mano. El mejorar la calidad del transporte conlleva una mejora en las emisiones, pero también una mejora en la forma en que, o sea, en esa accidentalidad. La UPV sí que se preocupa en el tema de lo que podemos controlar en cuanto a las emisiones, en el sentido de que pues, se hizo el campus peatonal, el de Vera. En el caso de Gandía, el transporte es exterior, aunque sí que tiene entre la biblioteca y la zona de clases una calle. Y en Alcoy, es un núcleo urbano peatonal que no tiene casi coches. Eso sí que es acción por las emisiones y por la seguridad. Al final, si el coche no puede pasar cerca, ni te tira emisiones, ni hay posibilidad de atropello. Y esas son cosas en las que se mejora la seguridad, la calidad de vida y el espacio educativo, que no es puramente una atención a las emisiones. Porque sabemos que las emisiones son mucho más fáciles de gestionar por la máquina ecológica que por nosotros, ¿no? Como individuos. El tema es poner en valor también que la movilidad sostenible no es solo emisiones, porque muchas veces se trata de mejorar la eficiencia de los transportes. Sabemos que un tren, un bus, de punto A a punto B son más eficiente que el transporte particular. Pero pues lo que se queja la gente de que cuesta llegar de A punto A o A punto B. Bueno, hay que trabajar por coordinar eso y que sea más certero. Más certero a la hora de dónde sale, de dónde llega. Pero al final sabemos que los trenes tienen menos accidentalidad, en menores ocasiones y con menores víctimas. Y que sean accesibles. Es muy importante lo de que dentro de la población con ciertas limitaciones a la hora de acceder a la movilidad se integre en el transporte público y en los medios de transporte. Acercar el transporte público es mucho más fácil que acercar el transporte individual. Hablamos de un transporte que es más eficiente, es menos costoso para el individuo y por lo tanto significa que más gente podrá estudiar en la universidad si se ponen estas facilidades. A esto nos referimos con lo de hacerla más democrático.
Marc Domínguez Sánchez, investigador del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV dentro del programa Investigo. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos de tu trayectoria e investigación sobre movilidad sostenible en la UPV.
Ha sido un placer aquí poder pues, acercar el tema de la movilidad sostenible un poco a la comunidad universitaria y quien nos esté escuchando y pues, comentar ¿no? que este trabajo se está haciendo y que pues, en mi opinión es importante que se conozca y que se haga, que se ponga en valor la movilidad sostenible.
Estás escuchando Yo Investigo.
Y así llegamos al final de este tercer episodio de Yo Investigo. Te emplazamos al siguiente, en el que seguiremos conociendo las líneas de investigación que llevan a cabo jóvenes investigadores e investigadoras del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV, destinadas a la transición ecológica y a la transición energética. Yo Investigo es un podcast fruto de la colaboración entre el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus y el Área de Comunicación de la UPV. Hacen posible este podcast desde el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus, Irene Hernando Martínez, y desde el Área de Comunicación, Carles Claver, Celia Marín y Sari Zorio. Escucha nuestros capítulos cuando tú quieras y donde tú quieras en la plataforma de audio de la Universitat Politécnica de València, UPV Podcast. Toma nota en podcast.upv.es. Hasta la próxima edición.
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.